Era tiempo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludo a su amigo Julio César López una vez más en Emprender a Tiempo, la voz de los futuros líderes emprendedores de México. Y bueno, siendo hoy 20 de septiembre y como nos marca el reloj aquí en cabina, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Les damos pues las gracias por escucharnos, las gracias por estar una vez más con estos excelentes colaboradores, el buen Willy allá en atrás de bambalinas, ¿verdad? Arreglándonos siempre todo. ¿Qué fondeo y qué voy a hacer? Y nos puso uno muy prendido, ¿verdad, Alex? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Perfecto, buenas tardes, gracias amigos, buenas tardes, buen provecho.
Pues bueno, agradeciéndoles por su atención, Emprender a Tiempo es que se da, es la forma en que se da. Y nosotros queremos pues hacer de esto un espacio que sea totalmente, pues, que sea retroalimentador para todos, ¿no? En donde haya un feedback directo, en donde haya información que sea totalmente del gusto del público, y para eso ponemos a sus órdenes los teléfonos aquí en cabina, al 8387-0665 o al correo electrónico emprenderatiempo@hotmail.com, donde podemos estar en contacto si nos quieren dar de alta en el Messenger en todas partes del mundo. También tenemos una página, Alex, es la de
frecuenciatech.com.mx.
Así es, ahí nos pueden escuchar a través del reproductor Windows Media, ponen el URL y en todo el mundo nos escuchan. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos platicando de lo que era la innovación.
En efecto, así es.
La innovación como un cambio de pensamiento, ¿no? Como una mejora, un agregado en la forma en como tú piensas para hacer las cosas, ¿no?
En efecto, para hacer las cosas, ese era el punto medular. Realmente entrar a la acción, pasar de la idea, del pensamiento a la acción.
Así es. Y estuvo con nosotros en entrevista el ingeniero Flavio Marín, quien es director de Business Landscaping. Vamos a, ahorita en unos minutitos más vamos a entrar de lleno con la segunda parte de la entrevista. A mí me gustaría comentarles, para hacer un poquito más variado esta parte del programa, en donde más adelante, la próxima semana vamos a tener, Alex, a lo que es la ingeniera Mónica Breceda Haas. Ella es la encargada coordinadora de lo que es el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología aquí del TEC en Monterrey. Algunos le llaman malamente la incubadora de alta tecnología o de base tecnológica.
Así es.
Sin embargo, bueno, ella estará precisamente para aclararnos esta información, cuáles son las áreas de desarrollo para aquellos alumnos o exalumnos que estén pensando en trabajar pues con un grado de innovación de alto valor.
Así es.
En donde pues puedan desarrollar esas empresas que tanto necesitamos, ¿no? Las empresas de base tecnológica. Ella va a estar con nosotros la próxima semana platicándonos sobre los antecedentes, sobre cómo vamos a comercializar esto, cuál es el modelo de operación de este CIT2 que se le llama.
Así es.
Las áreas de especialización, entre otras cosas. Y en 15 días más vamos a tener una persona, Alex, que a mí me da muchísimo gusto tenerla como amiga, como colega. Ella se llama Gaby Navarro y ella es precursora de todo un movimiento en pro de las mujeres. Algo mira, bien padre, fíjate. Nosotros hemos hablado de la mujer emprendedora y ella es una excelente emprendedora. Tiene una fundación que se llama Cruz Rosa.
Cruz Rosa, sí.
Cruz Rosa apoya a lo que son las mujeres de escasos recursos que tienen cáncer de mama.
Cáncer de mama, en efecto.
Aparte, la fundación tiene un albergue.
Muy bien.
Y este albergue le da pues ese apoyo en cuanto a alimentación y vivienda a estas personas.
Fíjate, bueno, interesante, qué interesante eso, Julio, porque en este espacio hemos hablado precisamente de el emprender a tiempo, pero incluyendo a todas aquellas acepciones que no necesariamente tienen que ver con los negocios, ¿verdad? Uh-huh. Siendo esta una labor social muy importante y muy necesaria. De hecho, cabe señalarse recientemente a nivel de organismos tan importantes como la UNESCO, como la ONU, o como las reuniones de líderes en el mundo que se realizan cada año en Suiza, en enero.
Claro.
Ahí se reconoce cómo finalmente las aportaciones y la participación de la sociedad civil en el futuro siguen siendo determinantes, y en donde cada vez más personas como las que señalas va a ser importantísimo darles el espacio y que se atrevan. Si decíamos hace unos minutos el decidir, el entrar a la acción, bueno, que nos atrevamos a tomar acciones en pro de una oportunidad que se detecta, como en este caso la atención a mujeres de escasos recursos que precisamente por este detalle no pueden atenderse, y cómo surge una alternativa en la sociedad por parte de una persona que, bueno, lo sufrió en carne propia, sabe lo que significa esto, sabe lo que significa sufrirlo, vivirlo y pasar sobre ello.
Sí, y sobre todo, fíjate, muchas veces creemos que ya todo el recurso, no tiene recurso económico, ya por eso no puedes tener la atención, pero también da apoyo psicoterapéutico a los maridos.
Excelente.
A los hijos, ¿no? Porque son los que, si no te apoyan, pues ¿dónde? ¿Cuál es el sentido de vivir? Pues se dejan morir muchas de las mujeres. Y cuando platicaba yo con ella, me decía, pues es que no están atendiendo este mercado. Y ahorita está haciendo un movimiento a nivel nacional. Va a haber una colecta este 2 de octubre. Tú sabes que en Monterrey, pues, es una ciudad que se caracteriza por ese sentido de ayuda comunitaria.
En efecto.
Aquí dentro del Tecnológico tenemos un sistema, un programa de ayuda, de apoyo comunitario impresionante. Y bueno, pues ella va a estar, Dios mediante, acompañándonos con nosotros el 4 de octubre. Y la siguiente semana, bueno, estamos viendo si pudiéramos ya tener temas un poquito más específicos en lo que es la creación de empresas. Ya les iremos platicando poco a poco, amigos. Y pues bueno, para regresar al tema de la sesión pasada, me gustaría, Alex, que fuéramos a la entrevista. ¿Qué te parece?
Fíjate, me gustaría mucho, antes de entrar de lleno a la entrevista, compartir con nuestros amigos radioescuchas. Tengo por aquí en mi mano un artículo que me parece muy interesante, hablando de innovación precisamente. Habla de unos zapatos para tener una vida más activa. Sabemos que precisamente en nuestra sociedad moderna, y bueno, por muchas circunstancias también, tal vez por cuestiones como de la inseguridad, ahora ya no es tan común como en nuestras épocas anteriores, en donde pues en las tardes, después de hacer la tarea, salíamos a jugar con nuestros amigos, al parque, etcétera. Ahora, bueno, por diversas causas, más bien los niños pues se remiten a jugar mucho en casa, pero
sí, incluso.
A veces es más bien estar en casa, pero ni siquiera jugando, sino viendo televisión. Entonces, tengo por aquí este artículo que nos señala un desarrollo, una innovación de un producto en donde se desarrollaron unos zapatos, dice zapatos para una vida más activa. Los pueden usar todo mundo, pero muy en particular en un primer momento se enfocaron para niños. Esto fue desarrollado en el Reino Unido.
Bien.
En particular con el apoyo de la Universidad de Brunel.
Uh-huh.
Y estos zapatos, de lo que se trata es que miden la cantidad de pasos que da el niño dentro de la casa. Asimismo, también miden el tiempo que el niño está frente a la televisión.
Wow.
Evidentemente, esto está conectado a la televisión. De tal forma que, llegado un cierto momento, la televisión se va a apagar automáticamente, considerando que ya es el momento en que el niño debe de moverse, uh-huh, debe de caminar.
Uh-huh, uh-huh.
Pues qué interesante, nada más para compartirlo con nuestros amigos radioescuchas, cómo también retos, problemas de nuestra vida cotidiana, finalmente de ahí también surgen las ideas para crear nuevos productos, para hacer innovación, etcétera.
Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, detectando esas oportunidades, ¿dónde lo estaba viendo? Creo que fue en alguna película en donde, pues sí, ¿no? Vamos a identificar necesidades, y necesidades hay muchísimas. Alex, me asombra el hecho de escuchar, de ver. El otro día estaba escuchando una persona y decía que hace el siglo XIX, el siglo antepasado, uh-huh, el director de marcas y patentes de Estados Unidos decía que pues ya no se iba a descubrir nada más.
Ya se había inventado todo.
Ya se había inventado todo.
En efecto, sí.
Cuando, pues, ¿qué te puede decir? El 90, 95% de todo lo que tenemos, hacemos, vemos, pues, se ha inventado los últimos 50 uh-huh años.
Después,
amigos. Imagínense, eso es asombroso, ¿no? O sea, la capacidad de asombro de este señor fue nula.
Así es.
No sé qué le pasó, nunca leyó a Verne, o todavía, ¿qué pasaba, no? Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer. La sociedad va teniendo nuevas necesidades y hay que irlas identificando. Y pues tú, amigo, que quieres tener algo diferente, hacer algo diferente, pues puedes identificarlas e irles dando solución.
E ir entrando a la acción, ¿verdad? Que es mucho de lo que hemos estado hablando en los últimos dos programas. Precisamente no quedarnos con la idea, sino entrar a la acción. Amigo, te invitamos a que en este momento, oye, tome la decisión de aquella idea, aquel pensamiento que traes por ahí. Oye, llévala a la acción, no te quedes con esa idea. ¿Cuántas veces ocurre que de hecho tienes una buena idea, no la llevas a cabo y después del tiempo, un año, 6 meses, 8 meses, ocurre que alguien más la llevó a cabo. Pero a tú la detectaste primero. Yo creo que es un buen momento para tomar esa decisión, para ir a la acción y convertir, como a veces se dice, convertir los sueños en realidad.
Así es. ¿Qué te parece si pasamos a la entrevista?
Pasemos a la entrevista.
Para terminarla. Willy, ¿la tenemos lista? Sí, excelente. Vamos, amigos, regresando ya platicamos al respecto.
Por lo tanto, quiere decir que el innovador, en el día a día, en su día cotidiano, está viviendo su aprendizaje en el hacer.
Sí, hace. En el salón de clases jamás va a aprender.
Eso me inquieta, y me aterra, por un lado, porque has hablado de educación, la educación de un país, la educación del mundo, ¿no? Hemos vivido en sistemas estructurados, son pocas las personas y han sido los transformadores, los filósofos, los grandes pensadores, los que han roto esquemas.
No, un pensador nunca ha logrado absolutamente nada a menos que lo haya hecho.
Como escribir libros, como proponer.
Escribir libros no es hacer. Hacer es algo que existe en la vida real. Un libro es estéril. Un libro no sirve de nada. Nutre el alma, sí. Bien. Pero no es aprendizaje. Aprendizaje es hacerlo. ¿Cómo aprende uno a ser un buen católico? No rezando ni leyendo libros, haciendo cosas por el prójimo.
Claro.
¿Okay? O sea, Jesús no se le recordaría como se le recuerda si Jesús se hubiera dedicado solamente a escribir libros. Jesús interactuó con la gente y vivió e hizo intensamente. No escribió ni un libro.
Ni uno solo, él directamente lo escribió.
No fue a clases para ser un buen católico. ¿Okay? Uno aprende practicando, uno aprende haciendo. Ahora, no es culpa del sistema educativo. ¿Okay? Un sistema educativo en el mismo TEC de Monterrey, cada curso te dice, si son 8 unidades, son 3 unidades en clase y 5 unidades fuera de clase. Esas 5 horas fuera de clase es donde se supone que tú haces cosas que van transformando esa instrucción que recibiste en aprendizaje.
Bien.
¿Okay? Pero ese hacer cosas tiene que ser práctico. Y esa sí es responsabilidad del profesor. No dejarle arrastrar el lápiz, porque arrastrar el lápiz, a fin de cuentas, simple y sencillamente genera más instrucción. No, es haz algo real. Por ejemplo, transferencia de calor, haz algo con el boiler, haz algo con la estufa. Observa algo que ocurre en el microondas, cuando se calientan, se enfrían las cosas. Y en base a ello, haz cálculos, propón cosas, haz cosas. ¿Okay? En el curso emprendedores, un buen curso emprendedores, a mi juicio, es mínimo salón de clases y máximo ponte a hacer, maestro, claro. Ponte a jalar.
Sí, sí.
Y doña Chonita no se espera 6 meses para ponerse a ver qué hace. Doña Chonita se pone a hacer mañana. Ahora, voy a citar aquí a alguien que me sorprende mucho citarlo, pero estando en Guadalajara con Guillermo Orozco de Acatic, Jalisco, me comentó algo que había dicho Lenin, que me impactó mucho, que dijo, ¿okay? La teoría sin la práctica ciega. La práctica sin la teoría se vuelve rutina. La instrucción sin aplicación te ciega, te hace creer que ya sabes todo, que no tienes que observar el mundo que te rodea porque ya todo lo sabes.
Wow.
La práctica sin reflexión y sin pensamiento, nunca te sales de hacer lo mismo. Doña Chonita quizás ponga su puestito en la puerta de su casa, pero si Doña Chonita no se instruye, Doña Chonita jamás va a pasar
de la puerta
de, la puerta de su casa y de las del changarrito.
Rutinarias que tiene.
Entonces Doña Chonita va a tener que ir creciendo con el changarrito y recibiendo instrucción a como Dios le dé a entender, platicando con sus clientes, cambiando garnachas por clases, aprendiendo de alguien más o recibiendo instrucción de otras gentes, y de ahí irá creciendo su changarro. Pero la clave de esto es, si yo tuviera que elegir para un innovador entre las dos cosas, es, si tienes que elegir entre pensar y hacer, haz. Y luego piensa. No pienses y luego haz.
Tus comentarios, tus observaciones sobre tus expectativas de lo que estamos haciendo en referencia con la dinámica del mundo, la dinámica de los mercados, la dinámica de las economías?
¿A quién le importa? Lo único que importa es lo que yo hago en mi entorno. Entonces, uno tiene que dejar de pensar que uno va a influenciar al mundo, porque uno jamás va a influenciar al mundo y no puede uno empezar de ahí. Yo soy responsable por mí y por mi entorno. Yo no soy responsable en este momento por lo que escuche la audiencia, ni por la gente que esté sintonizando el radio o lo tenga atrás de sí o ande haciendo otras cosas. Yo soy responsable por la interacción aquí y ahora con ustedes dos. Tú eres responsable de aquí y ahora, de nosotros tres. Y entonces, hay que mantener ese sentido de ubicación y realidad. Y eso yo siento que también nos falla muchas veces. Es importante mencionar esto. Uno innova para uno. Es un arte. Un artista no escribe un libro para vender millones de libros. Quizás ya que vendió algunos millones, los siguientes ya los hace así, claro, para vender millones. Pero yo escribo un libro porque tengo urgencia de escribirlo. Yo pinto un cuadro porque tengo urgencia de pintar. Yo pongo un negocio porque tengo urgencia de crear. O sea, hay algunas religiones que dicen que Dios nos hizo a nuestra imagen. No, Dios nos hizo, perdón, a su imagen y semejanza. Bueno, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos capaces de crear. También somos capaces de generar. Y esa es una urgencia que tenemos. Y emprender es crear, es generar. Es sacar el artista que llevamos dentro. Y hay quien emprende con pinturas, con libros, con música, con canto, con baile. Y hay quien lo expresa con productos, con servicios, con empresas.
Tú lo mencionabas antes, ¿te acuerdas, Alex, en nuestra primera emisión donde decías emprender? Bueno, emprender no es nada más generar una empresa, pues suena bastante rutinario, sino emprender es algo muy amplio, lo acabas de mencionar.
Y a partir de la persona, precisamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? Adelante.
¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi sentido de urgencia? ¿Qué me da ansiedad hacer?
La capacidad de nosotros como seres humanos pues es fabulosamente infinita, ¿no? ¿Por qué la limitamos? ¿Qué pasa? ¿Los gobiernos, la gente, la tradición,
la cultura? Cada uno de nosotros es responsable por uno mismo.
¿Es delicado esto, Flavio?
No, no es delicado. No es delicado en absoluto. Es otra vez muy sencillo. ¿Okay? Y no digo muy sencillo a la Chiapas en 15 minutos. O sea, digo muy sencillo. Sí, o 7%, nada de eso. Yo lo que creo es que esto es muy sencillo desde el punto de vista de que cada uno de nosotros es responsable de que la instrucción que recibimos sean herramientas a disposición de nuestra unidad central de procesamiento o CPU, pero que no sean cadenas de nuestro CPU y que no contaminen el CPU. Entonces, yo recibo una instrucción sobre cómo pintar, pero si soy bueno o mal pintor, no es culpa del profesor de pintura, es mi responsabilidad de cómo estoy usando esa instrucción. Para mí, si tuviera yo que pensar en apuntar el dedo en alguna dirección, yo diría, aquel profesor que da la instrucción en forma tal que se vuelven recetas no negociables, ese sí está afectando la capacidad de innovación de sus alumnos. ¿Por qué? Porque el profesor mismo, en el momento que dice, yo lo entiendo y te lo voy a explicar, ya está cometiendo pecado. Okay. Un profesor debe decir, mira, esto es lo que yo entiendo en base a mi experiencia y mi punto de vista, esta es la instrucción que yo tengo, la comparto contigo. A ti te toca validarla y verificarla e integrarla a tu banco de memoria o a tu sistema operativo o a tu CPU si tú lo consideras conveniente. Ahora, te voy a tener que poner exámenes porque hay un mínimo de conocimientos, mínimo de conocimientos. Como yo digo en mis mismas clases, quien no saca 100 no sé qué está haciendo aquí.
Claro.
Porque sacar un 100 es un mínimo de conocimientos mínimo que tienes que adquirir para demostrar un mínimo de instrucción. Que eso es todo lo que puede hacer un sistema educativo. Ahora, dentro del tecnológico tienes una enorme cantidad de oportunidades de aprendizaje, pero ya es tu responsabilidad el ir y pedir permiso de meterte al laboratorio de mecánica o de eléctrica o de química o al centro de video o al centro de cómputo para generar cosas y para aprender haciendo. Es tu responsabilidad. Lo que hacemos aquí, los profesores, es darte un mínimo. Pero eso es muy distinto a que tú supongas que ese mínimo te hace competente.
Claro.
No, tú te haces competente. ¿Okay? Entonces, sí, sí es delicado, pero es más que nada un tema de responsabilidad personal. Y de no abdicar la responsabilidad que tú tienes por mantener e incrementar tu capacidad creadora. Cosa que solo puedes hacer si estás creando.
¿Cómo es que en el tiempo la persona vamos perdiendo esa capacidad de responsabilizarme de mí mismo?
Nos vamos haciendo cobardes y nos vamos haciendo irresponsables.
¿Sí? Porque incluso, fíjate cómo en nuestro mismo lenguaje hablamos normalmente en terceras personas. Es que él me dijo, él me hizo. El camión se le ponchó la llanta y por eso llegué tarde y no asumo mi responsabilidad.
Bueno, estoy diciendo, nos vamos haciendo cobardes y nos vamos haciendo responsables. ¿Okay? Vamos cayendo en el defecto de no me aumentaron el sueldo. Bueno, ¿y por qué diablos alguien te tiene que aumentar el sueldo? Claro. ¿Quieres ganar más dinero? Encuentra la forma, maestro. ¿Okay? Vamos cayendo. ¿Es que me reprobaron? O sea, ¿qué 100? No. O sea, si la calificación es por lo que estás en el TEC, vete a otro lado. ¿Okay? Aquí la única persona que es responsable de saber si está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo es el individuo mismo. Entonces, yo siento que es esa el ir abdicando nuestra libertad y nuestra individualidad. Eso es lo que yo siento que es el meollo del asunto.
Y el punto es retomarla a partir del hacer.
Sí. Cada vez que hago algo, tengo una retroalimentación inmediata de si soy competente o no. ¿Lo pude hacer o no lo pude hacer? Si lo pude hacer, soy competente. Si no lo pude hacer, no soy competente y tengo que volver a intentarlo.
Flavio, el tiempo se nos acaba. Tenemos 3 minutos y me gustaría cerrar. No vamos a cerrar el tema porque es algo muy amplio, pero sí cerrar esta conversación. ¿Qué recomendaciones? Yo leía un artículo que precisamente mostré hace un momento en Transferencia, la revista Transferencia de aquí, el Tecnológico, donde hablabas de aprender a innovar y donde hablabas precisamente de esas recetas, ¿no? No hay una receta.
No hay receta.
No hay receta. ¿Qué les dices a quien nos está escuchando?
Ponte a hacer.
Base cero, hablas tú de un...
Base cero, ponte a hacer. No supongas que alguien ya lo hizo, que alguien ya pudo. O sea, ponte a pensar si Steve Jobs pudo inventar una empresa en un mundo dominado por IBM en computación. Bill Gates también. Okay. Si dentro de aquí de México hay varios ejemplos de, por ejemplo, una persona que lanzó el broncolín, el jarabe broncolín, que era una persona sin instrucción, que quería saber qué diablos hacer con su miel de abeja y estableció broncolín, yo no veo por qué todos y cada uno de nosotros no podamos hacer algo extraordinario como resultado y legado de nuestras vidas. Entonces, yo eso es lo que diría, que es tan sencillo como ponte a hacerlo. Y asegúrate que la instrucción no domina quién eres tú. Y eso sería la receta. No, ya sería la receta, bueno. Ya la regué yo solo. Pero el punto es, ponte a hacer cosas.
Bien. No, queda claro eso, Alex. Se nos acaba el tiempo y pues bueno, Flavio, agradecemos tu atención.
Gracias.
¿Quieres cerrar con un comentario? Tenemos 30 segundos más, Alex.
Pues básicamente agradecer la presencia de Flavio y bueno, desde este momento ya invitarlo a un siguiente programa según disponibilidad de su tiempo.
¿Cómo no?
Pero encantado de tenerte con nosotros, Flavio. Yo estoy seguro que el público radioescucha se lleva un mensaje muy importante. Ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias, amigos. Y bueno, pues esto fue todo, una emisión más de Emprender a Tiempo, la voz de los... Bien, amigos, pues es así como culminó la entrevista con el ingeniero Flavio Marín. Yo quedé muy satisfecho porque nos da un esbozo, un pequeño esbozo de todo lo que es innovar, ¿no? Aprender a innovar. ¿Cómo aprendes desaprendiendo? O ¿cómo aprendes? Él comentaba su pensamiento base cero. ¿Cómo aprendes dejando atrás todo lo que ya sabes? Es complejo.
Es curioso.
Es complejo. Él dice que es muy fácil. Pues sí, sí es muy fácil. Solo que hay necesidades que cubrir. En fin, es un reto.
Y es curioso cómo realmente lo que ya hemos aprendido, en muchos de los casos, representa la principal limitante.
Claro.
Porque en función de lo que ya sabemos, nos establecemos nuestras propias restricciones, nuestras propias limitaciones. Uh-huh. La invitación concretísima, amigos, es ponte a hacer.
Sí.
Como a veces se diría, ponte a jalar.
Sí, sí.
Y atrévete ante todo. Uh-huh. Se vale equivocarte porque finalmente esa es una de las maneras muy básicas, muy concretas que a lo largo de la historia de la humanidad hemos comprobado el ser humano, es la manera más concreta y más directa de aprender. Atrévete, si te equivocas, bueno, pues otra vez y adelante, ¿verdad? Equivócate aprendiendo, pero haciendo. Dicen por ahí,
o aprendes equivocándote.
Aprendo equivocándome en un momento dado, ¿sí? Que al final de cuentas, bendita equivocación, porque resulta en un aprendizaje porque me decidí a hacer. Ya sé, como en su momento Albert Einstein y Isaac Newton, cuando en un momento experimentaban y sus colegas y otras personas decían, mira, te equivocaste, no sabes. Él decía, no, sí sé. Y el punto es que sí sé cómo no se hace. Y voy por la siguiente.
Claro. Pues bueno, Alex, ha llegado el momento de despedirnos. La próxima semana los esperamos con esta entrevista del centro CIT2, el Centro de Transferencia de Tecnologías. Emprender a Tiempo sea gracias a ustedes. Agradecemos su atención y recuerden que Emprender a Tiempo es la voz de los futuros líderes emprendedores de México. Alex, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Dios
los bendiga. Nos escuchamos provecho. La próxima semana.
Chao. Gracias.
Diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.